Donne-moi ta main, il prend la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne. Oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages.
Bueno, vamos a ver, Beatriz, Dani, Isabel. Yo he repetido en YouTube algún programa de la semana pasada, se echaban falta. Como la política es tan inhóspita. Y, pues mira, pues entras en YouTube y de paso he seguido viendo Tómbola.
Ah, bueno, claro.
Porque claro, lo que está consiguiendo esta basura de programa del Ministerio de Rocito es reivindicar Tómbola.
Pero te das cuenta que ponen Buenos Días los Tómbolas donde habla Antonio David, no. Que sale Rocío Carrasco.
No, ay, no, había uno. Hay uno no, que sale muy chulo.
Sí, con el vestido.
Digo en el
guapa
programa.
Estaba.
No, pero fíjate que en cambio, pero me permite rescatar cosas tremendas. Por ejemplo, Carmen Sevilla poniendo verde a Carmele
aquello
Marchante.
Aquello fue antológico.
Oye, pero qué bien está sí. Carmen Sevilla. Qué razón tiene, qué bien habla.
¿Cómo la dejó?
Por todo lo de antes.
Cuando es que ella solamente fue a Tómbola a decir, os voy a dar una noticia. Nadie sabía nada. Yo es que acuerdo, aquello lo viví, claro, lo publiqué luego. Aquello fue de estos hitos del corazón.
Sí, sí, porque ella jamás hablaba.
Carmen era las ovejitas,
sí.
La cosa mona, la cosa dulce.
Pues salió. Madre
¿cómo
mía.
La puso Carmele?
Oye, madre qué guapa mía. Está Carmen Sevilla, qué bien habla y además qué razón tiene, porque la otra se había inventado que estaba en no sé qué compañía de estafadores y al final lloriqueaba, claro, ahora está en el golpismo, es natural, lloriqueaba. Y es que se me está faltando, decía, como profesional de la trola, se acaba de demostrar que has mentido. Esta mujer que jamás, y es verdad, Carmen Sevilla nunca, mira que ha tenido a dimes y diretes.
Y una vida fíjate todo lo que está saliendo ahora de Patuel, lo que no habrá aguantado Carmen. Yo recuerdo aquellos años que me llamaban al periódico, pues esas cosas que pasaban antes en las redacciones, sí. que me llamaba la típica señora de Madrid para decirme, hemos visto al señor Patuel en unos clubs que hay debajo de mi casa, bueno, pues sí, lo que todavía claro. Han sido los puticlubs de Madrid.
Exacto.
Y la pobre Carmen Sevilla, pues eso, con las orejitas y comprándose la ropa en los mercadillos.
Bueno, pero y todo el final de Augusto Algueró, que también le puso más cuernos que qué sé yo, o sea, porque es que, en fin. Pero bueno, lo que pasa con esas bellezas como Carmen, no se casó con Cantinflas, que se quiso casar con ella,
verdad,
entre otros, porque era una belleza.
Mira, guapita. Yo creo que el rostro más bello es Sara Montiel y Carmen Sevilla.
Pero, son los dos. Pero Carmen
Paquita,
Sevilla más.
Paquita.
Sí, pero
para casarte, Carmen Sevilla.
De todas,
más
¿verdad?
Cariñosa.
Además era muy de Hollywood de esa época también, porque tenían esos ángulos.
Bueno, es que
ese óvalo facial era.
No, eran Philips, bellezas, ¿verdad? Tremendas, ¿no?
Cuando luego ya de mayor se cogía, siempre hacía el truco ese de las tiritas que se ponía los esparadrapos.
La Buchinger hacía la broma con la Buchinger, como adelgazaba.
Es verdad.
Pues ya me voy a tener que tirar la tirita. Oye, y efectivamente,
cuando
tenía esa cara.
En
pero
el programa,
ese
¿verdad?
Momento de tómbola en que en 3 minutos cornea a Carmele,
brutal,
demuestra que es una
brutal.
Mentirosa patológica. Y la otra, mi gimotea, ay, me ha faltado. Está sublime. Pero luego, aparte de mostrar que Chimo era demasiado blandito.
Pero muy entrañable,
pero,
Chimo,
sí.
¿No? Era muy
sí,
valenciano
pero,
en ese sentido.
Sí, era muy navideño, digamos. Pero lo que aparece es que tanto Antonio David como Rocito son execrables. Lo que aparece son dos personalidades insoportables, dos niñatos, lo que decías tú sí. El otro día.
Yo es que
dos
creo que eran dos niñatos
insoportables,
venidos a más, en una edad en la que uno está haciendo sus estudios, su carrera, su FP, o está empezando a trabajar, o sea, en la edad en la que uno está un poco desarrollándose y creciendo, ellos ya están viviendo como si fueran millonarios, adultos, con hijos,
chulos,
con. Entonces, eso
dice,
no es bueno, no
cuando
es bueno.
Dice que volvía que final. Dice, yo me volví de las vacaciones el 8 de septiembre, hacía vacaciones de julio, agosto, septiembre,
claro.
Pero no tenía nada que hacer,
tenían trabajo.
Cuando presume de que ella, su marido vive de ella,
en el,
¿tú
en
puedes
tómbola.
Presumir de eso?
A mí ayer la Rocito que vi me recuerda a esa Rocito de Tómbola.
La chula.
Es decir,
chula.
Ayer ya era un poco más soberbia de lo que ha mostrado el reality este en los 3 o 4 anteriores capítulos. Se está creciendo, como no sabemos cómo
pero
se ha rodado.
Pero eso sí, le robó el novio a la amiga, ¿eh?
No,
esa es una de las...
No, ella parece que no ha conocido varón entre como... Antonio David, del que solo conoció golpes y humillaciones. Y la luz que se le apareció, esa es una luz como aparece en el Antiguo Testamento.
Sí, pero
y
cómo
en
le
nuevo.
Cambia la cara, la verdad, es que todos, a ver, todo se ha dicho, es su historia de amor, y visto así desde fuera dices, pues mira, por una parte, qué bien que alguien vea esa luz en la vida o ese ángel salvador que y que lo siga viendo 20 años después, porque hablamos de una relación de, pues eso, 20 años por
una
lo menos,
relación,
¿no?
Que no olvidemos, sí, le ha separado año. De sus hijos, de sus tíos, de sus hermanos.
Pero según como la cuenten, porque ahora nos están contando que no, que es que realmente, porque ayer lo hablaba también con una persona anónima, pero muy cercana a Rocío, con la que a veces hablo, pues un poco porque también me gusta...
Contrastar.
Porque yo veo cosas, es como aquel, ¿no? Yo veo cosas, sí. Pero también me gusta tener más visiones, y sobre todo de gente que sigue conociendo, porque ya Rocío Carrasco hace mucho que no la trato, desde que se aisló de todo. Y decía, bueno, sí, pero es que este hombre... Tampoco, no sé, yo siempre pienso que el que está al lado tiene que ayudar para mediar,
como
¿no?
Irene
para
Rosales, decir, lo que hemos dicho siempre de Irene Rosales.
Lo que ha hecho Olga, a lo mejor ganarse a los hijos, o bueno, o desde fuera lo que yo veo que parece que se debería hacer. Y entonces, ahora la excusa que me, o el argumento que me dan para todos, decía, pero ¿cómo iba si es que ella no está bien? Es que ella, claro, entonces ahora todo el argumento es que ella no está bien desde hace 20 años. Entonces, como ella no está bien, pues...
Yo dije el
hombre, yo creo
día,
que ella sí está, a ver, ella está mal porque tiene un drama en su vida, pero no es una persona incapaz.
Está mal, esa persona está en tratamiento psiquiátrico desde hace más de una década.
Pero no está incapacitada, o sea,
bueno,
quiere decir
a ver,
que
una
que
persona
decide,
en
ordena
tratamiento
y manda.
Psiquiátrico no la puedes manipular.
O
vamos,
sí,
no debes,
o sí.
Puedes, es muy fácil manipularla y sacar la pasta de ahí es muy fácil, pero no debes, estás aprovechándote de una persona que no se puede defender. Y esa persona, tú la ves, lo chula, insoportable, que era con Antonio David, pero autónoma. Eran dos bordes, autónomos, dos insoportables.
Jugaban la misma liga, como se suele decir.
Sí, bien. Pero ahora no, ahora es una mujer que tiene todo el aspecto de una mujer maltratada, abducida por un señor, que es su luz, que es el Mesías, que es la zarza ardiendo, que no sé muy bien lo que es más, no sé en qué trabaja. Que es abogado. Lo primero que hay que preguntar. Sí,
dicen que acabó la carrera de abogado.
Sí, ¿y qué casos ha llevado?
No sé qué casos llevará,
habitual,
porque desde luego los
por lo visto, según publicaban el otro día, era habitual verle con la toga por ahí, por los juzgados.
No, se le vio frecuentar el despacho.
Primero despacho de Saavedra, donde se le supone que empezó a dar sus primeros pasos, y luego está mucho con Javier Vasallo, que es el abogado que lleva el caso de Rocío Carrasco, que yo os conté que había llegado a Bigotes, a Granados, bueno, que lleva a Bigotes, a Granados, etcétera, y el caso que no ha habido caso. Porque es que se ha archivado, o sea que no ha habido juicio.
Es que dicen, bueno, ese abogado, si lo es, ¿qué caso ha llevado? ¿Ha trabajado de abogado? No, es el representante de la señora.
Lo que pasa es que ayer hacía una cosa muy peligrosa y es todo el ímpetu del programa, lo que no es el documental, era por reabrir la causa.
Ahí está. Sí,
quieren reabrir
el caso. A ver, el otro día lo contó aquí en
¿por
qué quieren
reabrir radio? La causa cuando está archivada.
Están utilizándola en el Ministerio de Igualdad.
¿Por qué están mintiendo de que no está archivada, de que realmente
cosa,
se puede abrir?
Hoy, es que es mentira.
Hoy en Informalia, el otro día daba una información, decían que, en Informalia del Economista, decían que estaba pactado. Todo lo de Irene Montero, que había un pacto, que ella sabía perfectamente lo que iba a ocurrir esa noche, y tiene cierta lógica. Y ella ya tenía el tuit redactado y medio pactada la aparición en Sálvame al día siguiente. Y entonces parece ser que el propio Basile, bueno, a través de un comunicado de Mediaset, se puso en contacto con este portal para decir que no había ningún pacto, que no sabían nada. Y que, yo insisto, yo estoy con la versión del diario.
Vamos a ver,
diario.
Aquí hay una cuestión muy de fondo. Esto es, todo el programa es un ataque a la integridad judicial y al Estado de Derecho en España. Todo el programa, todo lo que está haciendo Basile, el coro de ángeles, que ahora resulta que han descubierto que Antonio David era malo y han descubierto que esta, la mala madre, era buena. O sea, todos a la vez, porque esto es, el politburó de Basile es así, con el comisario Jorge Javier o la comisaria Corredera o la que le toque. O sea, esto es... atacar el Estado de Derecho que repetidamente se ha negado a admitir en un juicio las peticiones de esta señora, aduciendo cosas de lo más peregrino y, por supuesto, no llevando el testimonio real de su psiquiatra. El testimonio total del psiquiatra en esa demanda que puso, que fue desestimada. No es que perdiera o ganara, es que no fue a juicio porque no había con qué ir a juicio. Uh-huh. Y además, en todas las instancias ha pasado lo mismo. Es que el psiquiatra dice cosas que son insostenibles para el tinglao este que han montado, que repito, es un tinglao contra el sistema judicial español, que al parecer está compuesto por machos malignos, violadores, que aprovechan, se aprovechan de la inexperiencia de pobres mujeres débiles que son atropelladas por ese sistema machista, patriarcal, capitalista y asqueroso, del que se forran todos. O sea, eso es una agresión a España y al Estado de Derecho. Lo perpetra una emisora que es propiedad italiana, de Silvio Berlusconi, que ese sí que tiene querellas, condenas, apartamiento de la vida pública, ese sí que ha colado. Para ese sí que, como diría un clásico, la puta no tiene secreto. O sea, porque las velinas, que es como llaman allá las prostitutas era su modo habitual. Este ha colocado de diputadas, o sea, decimos de Pablo Iglesias, pero este colocaba unas diputadas con unas medidas que no se veían desde Sofía Loren. Bueno, había alguna que es que casi no cabía en el escaño, bellísimas, hay que decir, pero del género...
Luego todo el rato con Ana Orantes en la boca, que
bueno,
dejen
eso de
ya,
manipular
por favor.
Los casos reales,
claro.
De asesinatos de malos tratos, por un montaje que ha sido desestimado repetidamente como malos tratos, que no había ningún indicio, que dice la juez que no hay ningún indicio claro de malos tratos, que no puede ir siquiera a juicio. Y compararlo con un caso de asesinato, hace falta ser miserables.
No se debe.
Y demuestra que desde el principio eso es un montaje político, es un montaje podemita, que ha hecho la fábrica de la tele a mayor gloria del ministerio de Rocito, antes de Igualdad. Rocito, yo sí te creo. ¿Yo te creo qué? ¿Qué te creo? Cuando dices que no ver a tus hijos es lo mejor para ellos. Porque al final, esta tía lleva 7 años sin hablar con su hija. La vimos el año pasado llorando en Supervivientes porque no habla con mamá. Porque la pobre bastante lleva. Y resulta que todo lo hace por su bien.
Sí,
o sea, no verlo lo hace por su bien.
Yo parto de la base que yo siempre he mantenido, que a mí me parece que politizar este testimonio, esta docuserie, me parece que es el error para Rocío Carrasco. A lo mejor ella está contenta con el resultado y yo creo que se le vuelve muy en contra, porque ya cuando se politiza una historia que no tiene, que tiene que estar al margen de que aparezcan ministras, portavoces, sino que tiene que ser un testimonio suyo, puede hablar toda la gente que estaba viviendo ese testimonio o esa vivencia, pero no gente que se apunta al carro por sumar votos o
el caso,
la audiencia está ahí y porque la familia Mohedano, porque Rocío Jurado ha sido la más grande, porque todo es una historia que llevamos escribiendo desde hace 25 años y porque tiene muchísimo interés, como tuvo Kiko Rivera en su momento. O sea, claro. El tema claro que tiene interés, muchísimo, y ahí estamos todos pegados. Lo que pasa es que ha habido una utilización, desde mi punto de vista, para lanzar unos mensajes, bueno, pues que a algunos les habrá dado sus réditos. Yo creo que a Rocío Carrasco incluso pienso que que no le ha beneficiado para nada. Pienso, me puedo equivocar como todos, pero yo pienso que no. También insisto, y una vez más, porque es muy cansino los mensajes, yo Antonio David es un señor que no he hablado con él, a lo mejor en alguna rueda de prensa, dos palabras, a lo mejor, es que ni recuerdo. Es una persona que me ha dado un rechazo desde el minuto uno, sí. Pero cuando estaban felices y enamorados, desde el minuto uno. Sí. No tengo nada que ver, nunca le he defendido ningún plato, nunca me he sentado a apoyar sus tesis. O sea, es que aquí parece que si pones en tela de juicio o simplemente cuentas otra verdad o otra impresión de lo que estás viendo, parece que estás apoyando a este señor, que yo Antonio David no lo quiero ni en pintura, que los que están ahora poniendo la verde, hecho, se estaban comiendo la boca hasta hace 2 días
igual,
con él.
Durante 15 años.
Es que hay mucha gente que ha caído del guindo, pero hay otros que no tenemos que caer de ningún guindo porque nunca nos hemos subido a un guindo.
Porque no nos ponemos con el guindo de ningún lado.
Nosotros no apoyamos a Antonio David.
¿Y qué manía con Antonio David?
Y esa productora que ha hecho este documental llevaba contratado un año a Antonio David.
Igual que cito a Informalia para decir que esa información es creíble, también les digo que ese titular de los que apoyan a Antonio David...
Sí, es que me he visto en una lista. Y digo, manda narices que yo...
Apoyar a ese tío, un tío que roba una multa en la Guardia Civil, vamos, hombre.
Pero desde que eran novios y robaban multas a mí este tío siempre me dio mucho rechazo y yo ahora veo que todos están llevándose las manos a la cabeza. Claro, es que antes se han llevado las manos a los abrazos con él.
Y a los bolsillos. Pues,
si os lo han metido doblada, si os lo han metido doblada, os lo han metido doblada.
Un año y les tenían allí contratado.
Pero vamos a ver, ¿quién lo lleva a las Crónicas Marcianas?
El mismo cara dice que era un maltratador. ¿no?
Pero Sardá, vamos, ¿no? A ver, es que entonces ni siquiera mandaba a Basile, entonces todavía ya mandaba a Maurizio Carlotti, que luego pasó a Antena 3. Yo los he conocido a los dos. Los dos son dos tíos muy listos que vienen del Partido Comunista Italiano y se pasaron a la pasta de Berlusconi. Y claro, un comunista dispuesto a ganar dinero, bueno, es como Bardem, que ayer vi el coche que tenía. El coche más caro es 2.100.000 euros. El coche de Javier Bardem, el comunista.
¿Qué coche es? ¿Un Ferrari o qué es? Un...
Bueno, no sé, es un supercoche de estos
grandes.
De 4x4.000, no sé de cuánto será.
Solo y eso.
Bueno, y además te da conversación, supongo, y habla varios idiomas.
El coche es fantástico.
Bueno, pero quiero decir que estos tinglados siniestros, cuando el comunista sale sinvergüenza, sale muy sinvergüenza y muy ladrón. Pero yo recuerdo haber visto, y además lo veía por ver, lo he dicho, y es verdad, por ver a Paco Pérez Avellán y a Carlos Latre. A Paco Pérez Avellán, porque el señor de los crímenes, porque ha sido irrepetible.
Genial.
Y a Carlos Latre, pues fue un descubrimiento,
buenísimo.
Y me montaba de risa con la becaria. Y tenía que aguantar todos los rollos y al otro bajándose los pantalones y todo eso para esperar a tal. Y allí aparecía este tío cuyo mérito como guardia civil es que se había tenido que ir de la Benemérita porque se quedaba con las multas.
Es que robaba multas y le sentaba muy mal cuando decían, pero le sentaba muy mal a él y le sentaba muy mal a ella cuando le recordaban que robaba multas.
Pero claro, esa es la verdad.
Entonces aquí no es ni Rocito ni Antonio David. O sea, Antonio David ya de entrada descartado.
Sí.
Yo siempre además he dicho que yo con Rocito he trabajado junta en la época de Teresa Campos. Yo con Rocío Jurado a ella sí la he tratado y a Rocío Jurado siempre la he admirado mucho. Y además era un personaje fantástico en el escenario y fuera. Era una mujer que a los periodistas, desde luego, nos ha dado un juego bárbaro. Y estos días me estoy leyendo cosas que escribía con ella y de ella y digo, jo, es que qué personajazo, ¿no? Qué
pues
maravilla.
Claro, pues
y me da mucha pena ayer la conclusión, una de las conclusiones de los capítulos de ayer, que yo no entro en los debates, yo voy a la docuserie, es que hemos pasado, y a lo mejor es una forma muy simple de definirlo, pero hemos pasado de la más grande a la más cobarde.
Sí.
Y eso... Eso también tiene otra lectura.
¿Y el
es
padre?
Que no solamente
otra vez,
y el padre,
perdona, Paquirri. Otra vez Paquirri.
Es que no es
estamos
esa lectura.
Volviendo otra vez a la herencia envenenada.
Pobre Pedro Carrasco.
¿Sabes qué pasa? Que lo que ha vivido Rocío Carrasco con su, y Rocío Jurado en esa familia es un tema que por desgracia se vive en muchísimas familias, una parejita que se casa muy joven, que se provoca una boda por el famoso penalti que pasaba antes, que los padres tienen que ponerles hasta el piso para que vivan porque por supuesto no tienen oficio ni beneficio y que luego viene la ruptura enseguida, porque eso va a romper enseguida. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las abuelas llegaban al momento en el que lo que más les preocupaban eran los nietos, no la hija o el hijo, sino los nietos. Y muchas veces intentaban a ver de qué manera podían que no hubiera una guerra tan frontal.
Tener a los nietos, que no se echaran a perder.
No perder a los nietos, o porque esos nietos no vivieran. Entonces, claro, ahora se ve como cobarde lo que yo he vivido, a lo mejor en otros casos cercanos, de ver cómo abuelas hacían lo imposible con tal de que los nietos...
O por ser transparentes, Bea, y no meterse en discusiones de pareja, porque yo creo que esa pareja estaba constantemente metida en discusiones, entonces Rocío
tenía
Jurado...
Bien palos. Es decir, yo no tengo duda de que maltratara
que
uno a la otra y la otra al uno. No tengo
yo
duda.
Yo no lo he visto,
pero
yo
por
no
la
hablo
misma
de
razón,
lo que no veo.
Pero
vamos,
no tengo duda de que Carrasco se pegaba luego con Rocío Jurado y Rocío Jurado con Pedro Carrasco. ¿Qué, cómo va a ser la más cobarde una tía que se pega con el campeón del mundo de los pesos ligeros? O sea, que,
otra cosa es que tragara, que muchas veces en la vida te toca tragar muchas veces
nietos,
porque el fin justifica, porque a lo mejor dices, es que yo a este tío lo mataba ahora mismo, lo mandaba, pero decía, pero es que pierdo a mis nietos, pero claro, es que estos nietos van a sufrir.
Pero ella todo el
encima
rato lo argumenta
que había
con los
con
escándalos.
Con una problemática.
Su madre no quería ningún escándalo. Tampoco tuvo muchos escándalos, pero su vida en general, la de Rocío Jurado, era un escándalo constante. Estaba
continuó
siempre en los medios de comunicación.
Siempre, y aparte, luego, fíjate, después de Pedro Carrasco, Ortega Cano, o sea, por escándalo.
Pues yo diré que a mí me da mucha pena, que yo entiendo que es el testimonio de Rocío Carrasco, ella lo vive y lo cuenta como ella lo siente, yo eso no lo cuestiono,
como
porque
ella lo
es ella.
Siente ahora, con ese guión. Es que estamos hablando de un drama guionizado, igual que el de Paquirrín. Y además, si te fijas, esto va evolucionando en el mismo sentido. Al final, como esto es un drama dinástico, vamos a hablar de la dinastía. Ahora ya estamos hablando de la más cobarde. Estamos hablando de Carrasco. El próximo será Ortega Cano y al final resultará que es una especie de causa general, igual que contra la Pantoja, contra la Jurado. Al final va a resultar eso, la culpa de que Antonio David y esta fueran dos chulos insoportables, se separaran y acabaran fatal, el uno forrándose en televisión hablando mal de ella y ella haciendo programas de televisión en los que ha fracasado siempre, y no me extraña, porque vi, yo es que no me pierdo ahora un YouTube de estos antiguos. La he visto, cantando la canción que le compuso Manuel Alejandro a Rocío cuando se separa de Rocío Carrasco. Es un gran necio, un estúpido, engreído. ¡Qué mal canta la niña! No se puede cantar peor. No tiene voz, no tiene gracia, no tiene nada.
Y entonces afino, una que niña, para mí es mucho, pero yo desafino. Pero gracia no.
Gracia ninguna, no tiene voz, no sabe cantar. Es una calamidad.
Pero son dos niños mal educados, Paquirrín y ella, dos niños ricos, dos niños consentidos que han hecho lo que han querido siempre y ahora están dándole la vuelta a una realidad que a lo mejor es la real, pero que no cuadra con lo que hemos comido durante los últimos 40.
Están ordeñando la vaca familiar, que la vaca ya da de sí.
Viven de sus padres hasta que puedan vivir de sus hijos y están en esa trayectoria.
Bueno, viven de sus padres con unas herencias millonarias también, porque claro,
El
mundo se da golpes de pecho con el dinero, yo siempre digo, bueno, también si a mí mi madre me deja una herencia millonaria, para no tener que dar ni exclusivas, claro. Porque no me hace falta.
Y para presumir, todo lo que se publicaba era la prensa, no perdonar. Era la prensa porque vosotros decís lo que teníamos que publicar.
Y llamabais a la prensa y hacéis exclusivas. Vamos a hacer una pausa.
Que devuelva el dinero de las exclusivas ella, de la portada de Hola.
Sí, 5 millones, lo cuenta.
Si es mentira, que devuelva el dinero.
Por cierto, que vestido más feo, ¿no?
En su boda.
Fíjate que no me acuerdo de cómo era el vestido.
Uy, es un vestido así como de Felipe II, así como.
¿De cuál? En la boda con Fidel.
En la primera.
En la de Antonio David.
La primera era horrorosa.
De las lentillas.
Sí, es un vestido delictivo.
Pero por culpa de su madre.
Por culpa de Rupert, que le puso un pelo del Amazonas. Por culpa de su madre que lo obligó.
Pero si Rupert cuenta que es que resulta que no había por dónde cogerle el pelo y tuvo que ponerle algo porque con ese vestido, no había manera de peinar.
Pero la culpa del vestido es de la madre.
Sí, también que la madre
también tenía que ir tapado porque ya está muerta,
ya no se puede defender.
Ella es lo que decías tú la semana pasada, Bea, es esas personas que no asumen nunca una responsabilidad, no dicen, oye, pues a lo mejor con esto me equivoqué. No, todo es la culpa de los demás constantemente.
O incluso en tono de risa, un detalle tan chorra como el vestido de novia, que los 80, los 90, los 90, mejor dicho, también fueron demoledores en moda. Yo veo fotos mías, ahora que están recuperando imágenes todo el rato, y digo, madre mía, qué rubio platino llevaba. Pero te ríes, o sea,
¿pero cómo era tu vestido de novia?
Era muy clásico.
¿Tenía mangas farol?
No, era sin mangas. Mi madre me regañaba porque era un poquito palabra de honor, pero llevaba un tirante. Pero
uno solo.
Llevaba uno. Mi madre me decía, pues como la jurada, claro, si es que hay que cubrir esos hombros, en la iglesia hay que cubrir los hombros. Entonces ya me puse un velo así un poco para los hombros.
Mira, muy
pero
bien,
bueno, es eso. Pero eso era lo que decían las madres en esa época. Yo entiendo la jurado que le dijera.
Las madres y los padres, y cualquiera, hombre.
Hoy no, hoy te casas en bañador en las iglesias. Bueno, pero en nuestra época, las madres... pero en las iglesias yo he visto con unos vestidos de novia que son bañadores.
Yo fui a una boda de una hija de Manolo Pizarro. Y entonces estaba la iglesia llena y nos fuimos arriba, al coro. No había coro, ya no hay coros, ya no hay vocaciones, no hay nada, pero había sitio en el coro. Y era un mercado de carne. O sea, yo solo veía mollas, pero lorzas, porque además...
Desde arriba...
La operación bikini, fracaso estrepitoso, muchas jóvenes que iban... Pero ni vergüenza, ni dignidad, ni decoro, ni respeto a la iglesia, ni siquiera a sí mismas, porque había alguna gorda que dice, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas con esas abundancias? Tapa un poco, pues
seguro
disimula.
Seguro que triunfaría después, por la noche.
Pero tendría que ser tarde, ¿eh?
vamos a hacer una pausa.
Siempre y cuando la barra libre funcionara.
A la vuelta, hablamos de ese comunicado que emitió ayer la cadena, hablando de cuánto han cobrado, que no contaron cuánto han cobrado.
Ah, entonces pues, se aguarda el comunicado,
sí,
¿no?
Sí, bueno, es que me encanta además la frase que dice que no pidieron, dice, jamás exigieron ni ella ni Fidel, ¿eh? Siempre hablan de los dos. Esto es claro. Una negociación a pachas, como decimos los madrileños, ¿no? Dice, jamás pidieron dinero ni a la cadena ni a la productora. Nunca nos exigieron nada a cambio, ni dinero ni otra contraprestación, solo un formato en el que no fuera interrumpida. Una mujer que lleva 46 años en los medios, conoce perfectamente los medios,
sabes trabajado allí.
Que no hay nada gratis.
Efectivamente, punto. No, ellos no pidieron, se lo ofrecieron. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Dentro de un año por Hacienda lo sabremos.
Dice, fuimos nosotros los que consideramos que Rocío tenía que recibir una contraprestación por la misma cantidad de otras producciones similares y lejos de las cifras que se han publicado. Se han publicado
Similares solo ha sido Paquirrín. Es más, Paquirrín es más breve, porque hizo
tres. No, mucho más breve Paquirrín, porque no es una docuserie.
Pues ahí Similares son 10, es el doble que Paquirrín.
Y es que pensando en Similares, tampoco...
¿Supervivientes Isabel Pantoja tirándose del helicóptero, quizá? Millón, dos...
No, porque no es lo mismo.
Similares yo encuentro que es contra
los grabados. Carrasco yo no recuerdo. No existe, yo no recuerdo así... vamos, no sé, igual, ahora mismo no recuerdo. A otros formatos sí, un reality, un...
Sí, no, pero esto que son 60 horas... cosas, sí. 60 horas grabadas según ellos.
Pues la habrán pagado por hora, ¿no? Como a Isabel Pantoja con la Supervivientes.
Oye, pero para grabar 60 horas tienes que estar 200...
semanas.
Mucho tiempo. Uh-huh.
4 semanas.
Bueno, a ver, que le han pagado, pues dinero, mucho, poco, medio, cada uno lo juzgará en función
según
de sus ingresos,
triste,
¿no?
Entre 4 y 5.
Bueno, a lo mejor ha sido uno, a lo mejor ha sido 1.5, a lo mejor ha sido 800, no lo sé. Es que no tengo ni idea porque no lo aclaran.
En otros contratos.
No lo aclaran, pero en cualquier caso es verdad que esto no es gratuito y esto se hace en un formato televisivo, que yo lo aplaudo porque estamos fascinados y sin dormir los domingos por la noche y comentando y sobre todo recordando, que para mí es un revival, recordar 25 años atrás.
Lo único que le puedo agradecer a Basile es Tómbola. Bueno, este rollo podemita es que estoy viendo Tómbola y lo estoy disfrutando.
Ayer me leí una, que no me gusta citarme, pero claro, buscando datos, que yo no me acuerdo, yo no tengo la memoria tan... Una columna que le dediqué a Rocío Jurado, era su cumpleaños, no recuerdo qué años cumplía, la llamo para felicitarla. Y entonces me dice, bueno, me han dado el mejor regalo que me podía esperar hoy. Digo, ¿qué? Dice, me acaba de llamar Marcos a las 8 de la mañana, García Montes, para decirme que he ganado, o sea, que he ganado la sentencia que le puso de los 1.000 millones... ante David, que ayer, por cierto, dijo su hija que se muere sin saber. Me imagino que sería un recurso, porque yo esa columna la tengo publicada y Rocío estaba eufórica. No sabes qué alegría. Igual luego recurrieron.
No, pero es igual, has ganado. Es muy
pero en primera instancia ganó. Y eso está publicado.
Otra cosa. Sugiere que su madre muere de pena por todo lo que ocurre con Antonio David. Eso bueno, es una de las no sugerencias que hace, sí. Además de lo del coche, que a mí
me... cáncer de páncreas, que es mortal.
Que había tenido su madre, además.
Tiene un abogado un poco suspicaz y empieza a mirar, a leer entre líneas lo que ella dice cuando menciona lo del Mercedes. Qué casualidad que nos da Antonio David el Mercedes. Yo pensé que no nos lo iba a dejar y horas después tienen un accidente.
Lady Di.
Bueno, otros llaman...
Yo me quedé alucinada, sí. De verdad, ¿eh?
Bueno, yo lo que sí recuerdo es ese testimonio, porque lo leí ayer, que Rocío Jurado estaba eufórica y además me acuerdo, ella estaba, yo creo que desde la cama, porque yo la llamé, pues no sé, serían las 10 de la mañana, pero sabemos que las artistas no madrugan.
Mediodía, sí.
Y estaba eufórica, que había ganado, por lo tanto, en primera había ganado. Y es más, y en esa entrevista, bueno, no sé qué, tal, lo pasa fatal, pues, tenían bastante, 1.000 millones, es mucha pasta. Él, por cierto, no ha pagado las costas a Marcos García Montes, que todavía sigue reclamando.
1.000 euros, creo que.
Eran como 60 millones de pesetas, pues no me acuerdo ya, me imagino que eso habrá subido con intereses.
Bueno, fíjate, dices 1.000 millones, son 6 millones de euros, que es un poco menos de lo, poco más de lo que dice la cadena triste que le han pagado, O sea, es que han cambiado las cifras de una manera.
Pues, y en esa misma entrevista, Rocío me contaba algo que estos días me cuestionaban algunos. Digo, no, es que me lo dijo Rocío de su boca, o sea, no me lo ha contado nadie. Porque ella estaba muy enfadada con Mirtha Legrand, porque cuando ella le hace esas confesiones, era una conversación que ellas tenían en un momento de pausa. Sí. Y Mirtha Legrand le empieza a hablar de los problemas que tiene su hijo con su matrimonio también. Y entonces ella le habla de los problemas que tiene su hija. Y entonces le dice, entonces Mirtha le dice, ¿pero qué pasa? ¿La maltrató? Y ella dice, sí, fue nefasto en la vida, ha sido nefasto en la vida de mi hija. Y dice, claro, Mirtha no emite lo de su hijo y luego emitió mi trozo. Y el problema que me causó luego con este tío que me demandó, claro, con el Rodríguez Menéndez, aquel que daba más miedo que otra cosa.
Hombre,
y los años que tardó hasta que ya
pero
Marcos
si
le dice...
matar una de sus
sí,
mujeres
no, si estuvo,
o novias.
Sí, casi claro. Se lo carga. Y dice, y todos los años, hasta que Marcos
aquella.
García Montes...
Sí, sí. Le pegó dos tiros, sí. Un sicario.
Sí, un sicario de la exmujer. Y hasta que Marcos le dice, oye, que ha perdido el caso... ese tiempo para Rocío, pues hombre, siempre tienes la preocupación de a ver si este tío me va a sacar ahora un montón de pasta. No,
y aparte porque era
y se enfadó con Mirtha y me dijo, nunca más he vuelto a hablar con Mirtha, porque eso es una faena muy gorda que me hizo.
Eso es verdad.
O sea, que eso es verdad, que ella no hizo esos comentarios para que se emitieran, que también cambia la historia, porque yo en privado puedo decir lo que me dé la gana, pues faltaría más. Bueno, otra cosa es lo que digan en público.
Hagamos una
pausa,
yo quiero uno punto con Federico.
Sí,
el reloj
señor.
Magnífico, el reloj formato acero.
Creo que me lo ha quitado alguien en el aeropuerto,
no puede
porque
ser.
Yo
¿eh?
Salí hacia a Mallorca con un reloj y he vuelto sin reloj.
¿Quieres el otro? ¿Lo tengo
sí,
yo ahí?
Lo he pedido antes, no me lo han dado.
Pues
pero...
lo tengo yo ahí. Ahora te lo busco,
sí,
el de Correa
Azul. Sí, sin reloj es... y yo quiero uno.
Sí, sí, es claro. Que
yo quiero uno.
Uno.com, que además hay un montón de artículos que Gonzalo Colomer
las
siempre nos
sartenes.
Trae. Recomienda que se acerque el Día de la Madre.
Muy buenas, seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturair, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Yo. Lo tenemos a raya en el 2. Eso dos, significa que este dos. Estudio de momento no, está
que,
limpio de virus y bacterias.
Has,
sí,
lo has
pues me he pasado un... Me he pasado.
Sí, que de torrijas.
No. Pues no te voy a contar mi vida personal, Isabel.
De piononos.
Pues yo sí, he comido torrijas, he comido todo lo que se tiene
no,
que comer.
No, yo torrijas no he comido este año, fíjate.
Claro que sí. Bueno, en cualquier caso, ¿qué hace Bio? Limpia. ¿Tú has comido torrijas?
Todavía estoy a tiempo.
No, antes de irme.
Todavía estoy a tiempo.
Allí en Mallorca lo que comen son robiols. Robioles, que es unas empanadillas que hacen de cabello de ángel o de confitura. Son típicas de Semana Santa.
Por favor.
Sí. Sólidas.
No suena nada bien. No. Hoy no, se come mona de Pascua, buenas, ¿eh? Hoy es el día de la mona.
Y unas rosquillas, unos roscos de Cartagena, de mi suegro, absolutamente extraordinarios.
Se toman con anís.
Con anís, con mucho anís.
Toda la vida. Y con anís estrellado.
Pero hay que mojar, ¿eh? Uh-huh. Hay que mojar, porque
son duros.
Son,
¿no?
Duros, 20, sí. Ahora, buenísimo.
La tradición de rosquillas en el sur de España, por ejemplo, en Extremadura, es espectacular. Más rosquillas de tamaño, el donut es una afición.
Fíjate, Suspiros de España, la ¿también? Canción que es nuestro tal, eso se es. Hace viendo una pastelería que anunciaba uno de los dulces es Suspiros de España.
Bueno, pues Bio lo que hace es limpiar el ambiente, es decir, otro tipo. Ahora vamos a empezar a mantenernos y a cuidarnos. A partir de ahora empieza la operación
Bikini
Cuidado.
Boda.
Y eso pasa por la regeneración celular tan importante, Federico. Hablamos siempre de las bondades respiratorias de Bio y nos dejamos en el tintero que a la vez está precisamente ayudando a eso, a nuestra regeneración celular. Se acaba notando por fuera. 900-730-122 es el número al que hay que llamar. Y además con una consigna, yo he escuchado esto en Libertad Digital en radio, 900-730-122. ¿Por qué? Pues porque les van a hacer un descuentazo. Descuentazo,
del 15%,
¿eh? Lo digo pronto, eso, se dice ojo, pronto.
Bueno, son las 10:54 y Ponce no ha firmado.
No, Dani lleva la camiseta.
Mira cómo la he puesto hoy. Y todavía nada.
Oye, ha aparecido Anita de Torena.
Os iba a decir, o sea, se vistió con una chaquetilla así
el de del capote.
Que no le han pagado.
Que no le han pagado y lo ha dicho el dueño, además, que le conocemos además todos sus amigos.
Sí,
y ha dicho,
aquí,
oye, que no le pagamos nada, que ya lo hace porque le gusta.
Totalmente. No, porque le sienta divinamente.
Bueno, que se ponga,
le pones
lo que
un
se
saco.
Ponga.
Pero o sea, es como el tema de Cocoa. No, yo me pongo vestidos de Cocoa porque me los regalan y porque me parecen maravillosos. No hay una contraprestación de ninguna
Bueno,
¿verdad?
Eres,
económica
tú tampoco
de
eres Ana Soria, ¿eh?
No es Ana Soria. ¿Qué más quisiera Ana Soria?
No soy nada parecido a Ana
¿qué más quisiera Ana Soria?
Ana Soria vendía a Los Padres la casa, una de las casas que tienen en Almería, y no sé qué revista eres vosotros, 10 minutos, los que lo publicabais el pasado.
Sí, ayer, la semana
por cierto,
pasada.
Por cierto, el hermano de su hermano Garzón tampoco ha firmado los papeles y son las 10:54.
Oye, aquí no se divorcia.
Aquí nadie firma los papeles.
Sí, en el
aquí
caso
todo
de Garzón,
el mundo vive en pecado.
Algo habrá por fuera.
Ya. Aquí nadie se divorcia.
Aquí todo el mundo vive en pecado.
Bueno, seguimos con el documental, Federico, con el docudrama, docurreality de Rocío. Ayer dos o tres titulares, ya hemos comentado esa cobardía de su madre, que a mí me sorprende mucho que la deje en tan mal lugar. Esa exaltación de la figura de Fidel Albiach, de esa luz que entra en su vida, de la persona que le da la ilusión.
Bueno, que persona le da que entra en su vida, que estaba con la amiga.
Con amiga.
Bueno, o sea, eso intenta ella aclararlo en todo momento.
Sí, porque son pandillas de verano. Sí, bueno, es que vuelva lo de antes. Es que hablamos...
Es Ibiza.
Sí, pero pone...
Esta vez de Chipiona. Pero sí, la pandilla del verano, que hay una se sale con uno, el otro sale con otra, no, y luego al final del verano la que salía con uno...
Un poco sí, pero, de pero es noviete, no novio, noviete. Que hay una diferencia, debe haber, no sé... Sí, era, dijo, eran bueno, no novietes, eran parejas, no novios, noviete, eran no. Novietes. Es que no lo llego a entender.
Eso es como lo de fuera de España no cuenta. Pues esto
eso
lo
es igual.
El noviete no cuenta.
Luego otra acusación.
Pero hasta que no cortó con el noviete, no además, se dieron el primer beso.
Además, es como, yo fui leal y yo y no y hasta que no rompieron... Oye, pero ¿qué más da? Pero si cuando tiene 20 años, si te gusta a uno, las hormonas hacen lo que tienen que hacer.
No con 19 años.
Era un cañón, además.
Pero vamos a ver, si le echa encima medio busto a
Carmen. Pero esa especie de...
Con 20 años ser la otra es casi mejor.
Parece que tenga problemas de autoestima tampoco.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. En esa época era una tía que iba sobrada de todo. Ahora, ahora es una pobre mujer. Yo dije desde el principio, cualquiera que haya estudiado algo de psicología, psicoanálisis, psiquiatría, esa persona no está en condiciones de dar un testimonio. Es una persona frágil, es una persona rota, herida. Tú no la puedes manipular y encima editar las cosas que te dé durante 60 horas. Porque es una sesión.
Y la infidelidad, a ver, que no es agradable, y cuando te ponen los cuernos, pues nadie lo pasa bien, no es un plato que nadie molesta. Quiere, pero tampoco es un delito, a ver, que a veces los ponen, otras veces los pones, eso son cosas que pasan en la vida. Y
hay veces
y
es que eres ahora, la otra.
Ahora resulta que el infiel,
o el
que
otro.
Todo es a ver quién fue primero, infiel tuyo, pues hijo, pues erais dos críos que en el fondo os casasteis por unas circunstancias que se aceleraron contra natura, entre otras cosas, porque os podíais permitir el lujo,
o por natura,
De casaros.
Ahí está, os podéis permitir el lujo de casaros.
Se pudieran permitir el lujo de casarse, de que les pusieran una casa, de que les contrataran elegir. Para hacer imagen de inmobiliarias y de negocios que surgían. O sea, en el fondo.
Y luego, cuando ella se va, cuando
era la niña de la más grande.
Ahí está, claro, cuando ella da luz a los niños y todo, y se va de la moraleja, la madre les pone el chalet de las afueras de Madrid, y después ella se fue a. A San Sebastián de los Reyes a un pisazo
y yo no sé si incluso el de Antonio David también lo pone Rocío Jurado por lo que sugiere.
Hombre, Antonio David ayer lo contaban que también, a ver, insisto, es que la hemeroteca está ahí, tampoco vamos a llevarnos la mano a la cabeza como si descubriéramos, hombre, la gente joven no conoce esta historia, pero los que ya tenemos una edad todos sabíamos que cuando se separan y cuando Rocío Carrasco se va a otra casa, le pone su madre, obvio, porque para eso tiene a Rocío Jurado de madre, y se va con los niños, Antonio David, asesorado por su abogada de entonces, se queda en la casa de la moraleja, porque era donde había vivido la familia. Claro. Entonces, claro, la abogada le diría, ese es el domicilio familiar, da igual que la propietaria.
Claro.
Da igual que la propietaria sea Rocío Jurado, como tú has vivido ahí, que se vaya tu mujer y los hijos.
Bueno.
Eso es lo que entonces se hacía, pensando que así no te dirían que era abandono de hogar o...
Otro de los titulares es que todo lo que ella hace es por el bien de sus hijos, y cito textualmente, dice que jamás ha hablado mal de su padre, dice mis hijos no me pueden dar un titular en el que yo haya hablado mal de su padre. Y
bueno,
hay un momento,
todo el programa, ¿no?
Bueno, no, decía sí, de dice, aquella época.
Dice, a lo mejor me he equivocado, pero no ha sido el fin que yo perseguía. Todo lo que he hecho se me ha vuelto en contra, eso también es verdad. Prefiero pensar que yo no les he hecho daño y que con mi actitud he conseguido que sufrieran un poco menos, por lo menos en esa edad en la que eran tan
frágiles
sigo
sin ver.
Y tan sí. vulnerables.
Prefiero pensar lo que me conviene. Yo no soy lo que dices tú, yo no soy responsable de nada. Y si sufren será culpa suya, porque mía no puede ser.
Porque yo me quité de medio aposta
para
que
claro, yo por su bien.
Yo es lo que no llego sin entender todavía, una madre que no quiere ver a sus hijos. Que no quiere ver a sus hijos, no que no puede, no
que
quiere.
Insiste, además, que pasan los años e insiste.
Y que con este documental no quiere que lo vean ahora, quieren que lo vean cuando sean mayores.
Y para sí hacerle fíjate, daño, porque lo que le dijo en la primera vez y única cosa que yo vi de ese piltrafa de programa del Ministerio de Rocío, lo primero es que iba a pasar el peor día de su vida. Encima la maldijo.
Sí. Pero fíjate, yo ayer sí vi, en la primera vez que veo una especie de mini mea culpa, algo de remordimiento, de algo, cuando dijo, tal vez me haya equivocado en actuar así con mis hijos.
Pero porque se me ha vuelto en contra, ¿verdad?
Claro, dice, porque desde luego peor no me ha podido ir.
Claro.
Entonces dije, hombre, por lo menos ya veo una mujer.
Sí, y a partir
Rocío,
de ahí, ¿qué consecuencias saca?
A ver, yo creo que el capítulo 6 es en el que es el que te avanzaba yo esa frase de la niña que llora. Empiezan ahí con los terrores nocturnos. La niña lo que tenía era miedo a quedarse sola, como le ocurre a muchos niños, no lo dudo. Y la frase que
y
dice
apagar
del padre.
La luz, pues anda,
claro,
que
dice,
la cosa
es que
es
papá,
nueva.
Es que papá nos dice que, oye, que es que yo creo que además en parejas que se separan de mala manera, mal
además,
meten unos contra
creer?
Otros.
Guerra sucia,
pero ¿por qué creer? Pero si no se acuerda de nada ahora. Pero repito, que lleva en tratamiento casi 20 años.
Es posible,
o sea, pero,
que
pero es que la gente vive una realidad paralela. Y una persona que tiene un problema psicológico grave, psiquiátrico grave, tan grave, que lleva 15 años tratamiento, esa persona crea ya una realidad para sobrevivir.
O pregunto,
se inventa una realidad.
Y es posible,
y además,
que un
eso no quiere decir que sea verdad.
Que un psicólogo te convenza de que lo que has hecho es
no,
lo mejor.
No, porque el psicólogo, el psicólogo por naturaleza lo que quiere es que tú pongas los pies en el suelo.
Claro.
Es decir, la primera la base para curarse es que tú reconozcas qué te pasa.
Te lo digo un momento, Federico, porque la primera frase del comunicado este que ayer lee Carlota Corredera antes de empezar el espacio, en el que dicen que ellos nunca han pedido dinero, la primera frase es que ella necesita hablar para contar públicamente su historia porque se lo ha recomendado su equipo de psicoterapeutas desde hace mucho tiempo.
Ah, tiene un equipo.
¿Sí?
Será
sí,
eso, la eso clínica mayor que
hay quien tiene abogados.
Yo no sé si se lo han aconsejado sí. o cuando le han preguntado le han dicho. Pero a mí es verdad que la explicación que me dieron al principio es ella lo hace porque bueno, pues como hay gente que escribe para hacer terapia, que es como su terapia.
Sí, pero entonces no se edita.
Y soltar todo.
O sea, si tú quieres hablar de tu vida y eso te puede hacer bien, pues tú te sientas y pones a Jorge Javier
y vomitas,
o a alguien más eso correcto. Y sueltas lo que quieras. Pero eso no lo editas. Lo haces en directo, en vivo, te ve toda España y saca la conclusión que va a sacar de aquí también. Y punto. Pero no grabas y luego editas, corta y pega, y ahora meto aquí y ahora meto allá. Y encima pongo un tipo, no sé qué canción tocaba ahora de Eurovisión,
Francia.
Tocando
Francia,
el piano.
Que lleva dos semanas, Francia, ¿eh?
Ya ha repetido Francia.
Sí, ayer madre. La llevaron a la francesa.
Eso es que han pagado más de lo que dicen.
Van a ganar cualquiera, menos la nuestra no va a ganar.
No, pero yo estoy esperando a ver qué toca la semana que viene.
Moldavia, ganar uno del país del este.
Uno que no quiere hacer el
miércoles,
hombre, no,
toca.
El que haya pagado, pero si eso se lo reparten
Azerbaiyán
ahora,
o algo de esos,
los
tocará.
Países balcánicos, los bálticos.
Yo lo que quiero ver es, ya no sé quién ganará, pero la puntuación de España, porque cuando llega el momento de, no sé, Nieves Álvarez, ¿no? Me imagino.
Sí, claro.
Y diga, España, y entonces digan, 12 puntos para, y a ver, Francia. Porque a ver si todo esto al final va a ganar el de Logan.
Como gane el de Luxemburgo, no el de Suiza.
Suiza.
El Suiza.
Porque oye, no te pues has aprendido, ¿eh? El éxito sería del docuserie que
bueno,
Suiza ganara
Eurovisión. Bueno, trampa, diríamos, claro, ha comprado Basile.
Es que el pobre español no ha ido todavía a cantar.
No. Encima.
Que le pongan al pobre Tony, ¿cómo se llama? Blas Cantó.
Blas Cantó a cantar.
Claro, pues le quedan dos noches, o sea, como no vaya pronto ya no va.
No, que son 12 temporadas esto, me parece.
No, 12 episodios.
Este
se llaman episodios, que capítulos no se puede.
No digas capítulos que parecerá el Quijote, ¿no?
Por cierto, ya no tendremos que trasnochar el domingo, aunque bueno, ahora lo haremos con supervivientes.
Lo cambian al miércoles.
Eso no es un casting. Eso son las rebajas de enero.
Sí, ¿te lo dije o no? Que,
es verdad,
que,
pero que... siempre pensamos que iba a haber algún fichaje a última hora.
Pero el otro día
momento...
yo escuché que alguien dijo que no se, o sea, que todavía no se
que
descarta
la bomba.
Que el día de la gala, de repente, que es, yo siempre espero ese golpe de efecto, ¿eh? Sí, y espero que no me defrauden. Es el día de la gala, cuando ya ves a todos ahí y tal, que de repente digan, ¿y ahora?
Se cae del helicóptero.
Llega al
e Isabel
al
Pantoja.
Yo estoy segura de que es Kiko
Agustín
Rivera.
Pantoja.
Yo creo que es Kiko porque si hubiera entrado en la clínica esa a desintoxicarse Kiko. Hace un mes.
Yo no sé si
ahí en la isla se puede desintoxicar
luego,
bastante.
Este fin de semana no lo he visto,
ahora
pero
mismo.
ha ido Irene Rosales a Viva la Vida.
Y ha contado
entonces
que se van
no
a comprar un piso, que quieren un piso de 4 o 5 dormitorios.
De 5.
Ah, mira, pues esto les va bien.
Que quieren un piso en el que no estén los paparazzi delante. Vamos, que se quieren ir a Cantora a vivir. entendido.
Una organización, es que no hay acceso. A ver, yo entiendo que es verdad que salir, o sea, que es que desde que abres la persiana,
oye, no tenían,
tienes la cámara debajo.
Estaban pidiendo 800 euros,
pero esto es lo que dan, esto es lo que dan.
Ahora ya pisos de 4, 5, no hombre, 8 habitaciones mejor y así.
Dice que claro, que tiene 3 hijos, las 2 niñas y el niño, y que Kiko necesita también una habitación para sus cosas estas que hace de internet.
Despacho.
Y bueno, despacho para sus conexiones,
el TikTok.
Y un jardín.
No para una biblioteca, ¿eh?
No, es chandalteca. Se tiene chandalteca.
Te digo una cosa, me parece muy sensato que si están ganando dinero, por lo menos Irene, porque Kiko ya contó que se había fumado 3 millones de euros en su época de...
Ya compró un cachazo, esa es la palabra pues fumar parece, en este caso.
Bueno, fumar es una forma de decir que se ha volado, ¿no? Sí. Me parece muy sensato que Irene, y yo eso sí la puedo entender, diga, mira, ahora que estamos ganando dinerito a costa de la suegra...
Compra el coche.
Por lo menos un piso, una casa.
¿Y el coche? ¿Y el coche un Seat Punto, hombre, no te vayas a los 100.000 euros.
Fiat.
Bueno, haces esto del Fiat Punto. Un renting, estas cosas.
El Seat siempre fue el Fiat. Y el Fiat es Seat.
Es que es la misma, era la misma.
El Fiat 500 es el 600.
Pero bueno, que quiera una casa Irene me parece lo más sensato porque teniendo en cuenta los antecedentes de su marido, yo cogería todo el sueldo.
Dani, tú que descubriste la figura extraordinaria de Albalá.
Alejandro Albalá.
¿Tú por dónde
Charles
crees?
Y yo que nos hicimos una foto de, con el conejito de Plivo detrás.
¿Qué me dices?
¿Ambos? ¿No te acuerdas que te la, la trajimos?
Sí, pero ¿por dónde crees que va a ir? Porque me dicen, aparte de las dos merlos, de las ¿cómo les llamaremos?
De Marta y Alexia.
De las dos merlosinas.
Paréntesis, hablo esta mañana, vamos, me estoy comunicando con merlos precisamente... Sí. Porque no van las dos ex al reality. Uno de los nombres también que podía ser el tapado era Merlos, que a mí me extrañaba.
No.
Pero si te ha contestado el mensaje es que no, porque pero, ya les han quitado los móviles a todos.
Pero encima que tenga a Marta y a Alexia, que seguramente acabarán amigas, yo no lo descarto, allí...
Hablando mal de él.
Hablando de él, entonces le he querido decir, bueno, pues si tenía algún tipo de aclaración, comentario, qué iba a hacer, y él me remite a sus últimos mensajes, me dice, como bien sabes, yo... Espérate que ya se me olvida lo que me ha puesto.
¿Pero manda un burofax realmente para que nadie hable de él en los diferentes programas?
No tengo nada de lo que hablar, como sabes, y siempre ha sabido. Gracias y muy buena semana. Él no va a hablar. Él lo que pasa, es que es verdad que él tiene, que tampoco quiere entrar al detalle, pero él tiene un contencioso judicial. Entonces, estas demandas a veces se van ampliando en el tiempo, si siguen... Claro. Entonces, a lo mejor él, por eso, su abogado...
¿Entonces crees que Albalá no...
Albalá no tiene mucha amistad, vamos, las fotos que yo he visto, alguna foto y he visto que tenía...
estupendísima, ¿eh?
Sí,
nos
pero
lo contaba,
yo le he visto abrazado...
Valeria podía ser la madre de Albalá, porque me lo dijo Alaska, pues sí. Lo miré, Valeria Marini.
Llama, ¿no? Marini.
Sí. Sí, pero es un mujerón desde hace 30 y tantos años.
Pero como a Marta López, y el otro día ya les vi yo muy abrazados a Marta y Albalá. A ver, en el aeropuerto, igual era
pero
de amistad.
Pero me han dicho que hay un transexual muy guapo.
Lara, ¿no?
Sí, pero es que yo no sé de dónde sale este transexual.
Ahí me he perdido, ¿ves?
Es una de las personas que bailan siempre con Alaska, maravillosa.
Sí,
una,
pero
una
no...
cine de cuerpo, sí.
Vamos. Es que a lo mejor, mira, Albalá, ese cote...
Creo recordar,
¿eh?
Sí, puede
podría
ser
una pareja sorpresa.
Pero bueno, dicen todos que cuando van a la isla todos le baja la libido, ¿no? Y que ahí hacen de todo.
Bueno, ya, pero en la primera semana no, hija. ¿Ah? Eso ya es más a la tercera, cuarta.
Que pasan hambre, penuria y están todos ahí.
Y no olvidemos a Canales.
Bueno, yo eso sí que
creo. Ese puede ser.
Yo eso, para mí es uno de mis favoritos.
Sí.
Oye, que por cierto, ayer yo no sabía el parentesco de Fidel Albiac con la familia de Antonio Canales.
Sí,
que resulta,
claro.
Ay, yo no me acuerdo. Oye, es que ya tampoco llego a tanto. Que resulta que son familia.
Son familia.
Y por eso él se refugió en casa de Antonio Canales cuando tuvo el accidente, que casi muere Rocío Carrasco en ese accidente. Y la familia... Que claro, que es volvemos a lo de siempre. Rocío Carrasco lo contaba como poniendo fatal a sus padres por haber echado del hospital a Fidel Albiá cuando ya estaba a punto de irse al otro barrio. Y dice, claro, le echaron pensando que yo me iba, pero yo...
Que yo iba a morir.
Que yo me iba a morir, pero yo superé el accidente y por supuesto, lo primero que dije es que en esa habitación el primero que tenía que estar era Fidel. Y me encargué de decir quién tenía que estar y quién no. también vamos, yo no sé, es que a veces luego dicen que me pongo así, pero es que esos padres, poneros también en la piel de dos padres que ven que su hija con el nuevo novio, que después del anterior viene otro, que tampoco no, parecía que iba a ser.
Este hará bueno al anterior.
Eso decía, que contaba eso jurado, lo que iba a decir. Porque tampoco se lía con un señor de Chipiona que tiene una tienda de comestible, no. También pues otro joven que era el novio de otra amiga, bueno. Y después de lo que habían pasado con el anterior, pues entiendes que respiren por la herida y casi se muere en un accidente.
Pero con una violencia verbal la que ella utiliza.
Y lo dice con un desprecio a los padres, que yo también dije, y esos padres no estarían muriéndose de dolor de ver a su hija que casi se les va.
Por eso te digo que
y es humano
alguien,
culpabilizar al que conduce. Esa historia
de que sus psicólogos, su equipo de terapeutas, va a soltar, que suelte eso contra los padres. Eso lo puedes hacer en una sesión privada, no pública. En una sesión privada, pero para eso pagas. Todas las semanas, a lo mejor dos veces. Las veces que te quieras recibir el psicólogo, el psicoanalista o el psiquiatra. Está medicada, luego el psiquiatra, porque en España tradicionalmente psicólogos y psicoanalistas no recetan. Aunque ahora eso ha cambiado, como en todo el mundo. Quiero decir que la gente hace un poco de todo. Pero lo fundamental, si está en tratamiento, tú no puedes sacar a esa persona en la televisión.
Pero es como lo de la bofetada de Pedro Carrasco.
A mí me
sonó
durísimo lo de los padres. Porque también no empatizas con unos padres, insisto, que ven que su hija se va a morir. O cómo se va a quedar en el caso de que la saquen.
¿Cómo estarían los padres en ese momento?
Los padres estaban rotos, hundidos. Venían de un divorcio horrible, de una separación espantosa, con un ser indeseable.
Habían dicho, este hará bueno al otro. Claro. Y va y casi se mata. Ven que la hija se está muriendo.
Bueno, vamos a parar un segundo. Vamos a recomendar, además, ya sabes lo del colesterol, Federico, la importancia de mantener los niveles adecuados, no solo de colesterol, también de triglicéridos. Así que si nuestros oyentes en este momento dicen, anda, si es que me acaban de dar unos análisis y los niveles son elevados, les animamos a que prueben Oxicol y Oxicol Plus Omega. Van a ver resultados en dos meses. Oxicol contiene monacolina K que contribuye a mantener una función cardíaca normal y que nos va a permitir mantener a raya nuestro colesterol. Y por cierto, para los triglicéridos, pregunten por Oxicol Plus Omega en nuestra farmacia. Funciona y es de Kern Pharma.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
En el Todo a 100 de Supervivientes, tú esperas entonces que salga...
Es Lara Sahin, que me he equivocado con el apellido. Se llama Lara Sahin y es una de las bailarinas de Alaska, de Fangoria.
Pues habrá que apoyarla.
Desde hace un montón de años con Susana Reche.
Tenemos que apoyar a muchos.
Susana Reche
también.
Estaba en Las Marcianas.
Tenemos que apoyar también a Palito.
A Palito Dominguín, oye...
Pero Palito es una señora, ¿no?
Es una niña.
¿Por qué le llaman Palito?
Porque siempre fue un palito.
Bueno, claro. Todos han sido palitos en esa familia.
Pero es una
familia.
Chica joven,
es una
claro,
chica muy joven, es la hija de
eso, los Dominguín siempre fueron muy
pues
flacos.
Pues sé que cumpleaños, cumplió ayer o antes de ayer, si no me equivoco.
Oye, 65. ¿Qué es lo que hizo con Évole?
No, todavía no se ha emitido. El domingo. 11,
dice que ha abierto su corazón.
Pero que dos capítulos también, una docuserie.
Que se haya abierto y que tiene corazón.
Es una docuserie. Son dos capítulos donde va a hablar de todo, de su padre, de sus adicciones, de sus problemas, de sus amores.
Pero no iba a hacer una serie este señor.
No, pues ahora yo leí
que lo estaba escribiendo Boris
con Évole.
Pero porque no ha elegido a otro. Évole no tiene gancho para este tipo de cosas.
Yo no desconozco los motivos o la amistad, pero desde luego otra docuserie. Vamos a dar abasto.
Y además se estrena la segunda temporada de Luis Miguel.
Ha cerrado todo su... cambiado todo su Instagram.
Pero no ha salido el negro durazo, o sea que no tiene el menor interés.
Nada, no, pues no la seguimos sin ver entonces.
Ha borrado todo su pasado de Instagram, Miguel Bosé, y ha publicado fotos nuevas.
Sí, como que la gente no lo guarda.
No, ya ves, la foto de la
sangre. Por cierto, hemos entrado en abril. Dentro de poco ya podemos hablar de la que tiene bloqueada a Isabel y a Beatriz.
Janeiro, el día 18.
Allá, 18,
está a punto.
18
la
de abril.
La Egurnea.
Sí.
La torneada.
Bah, yo creo que hay una entrevista exclusiva ya firmada con Ola.
Pero seguro, yo solo he dicho.
Un despixelado previo podrían hacer.
Algo habrá.
Pero si aquí lo dijimos, porque vimos las fechas además que justamente caía para lunes de cierre.
¿Os imagináis
la herencia maldita de ambiciones?
Bueno.
Madre mía, cómo hablas. Bueno.
Es que hay muchos melones todavía por abrir, ¿eh?
Es que, hay ambiciones de Currupipi, que en paz descanse, lo verá desde el otro mundo.
Si es, que hay, es que luego además es lo de siempre, está, cada uno tiene su verdad.
Sí, pero muerto parece, ¿no? O sea que, en todo porque caso, comía, lo verá con sus ojos de
comía
cristal.
De 8 a 12 pollos diarios.
Qué gasto.
Era un tigre.
Pero es que luego estamos en lo de la verdad.
Pero ambiciones.
Ahora lo de la verdad, Jesús, que se lleva tanto. Pues la verdad, a ver, ¿cómo es la verdad que ha visto o que él piensa que es su verdad, Jesulín de Ubrique?
Ahí está. Y te cuento, María José.
Jesulín, bueno, Janeiro, mejor dicho. Bueno, como se llame, Jesús Janeiro. Es que a lo mejor su verdad no es la verdad que nos ha contado Belén Esteban. Bueno, a lo mejor no, seguro que no.
Seguro.
Es que la verdad de Campanario también está ahí. Es que,
y la verdad de con sus padres, acordaros de Humberto.
Cada uno lo vive.
Sí.
Cada uno lo vive desde su punto de vista, desde su experiencia y hasta desde su ADN. Entonces, la verdad absoluta...
No, pero vamos a ver, la verdad sin guiones. O sea, a mí
luego
que uno cuenta,
hechos,
cuenta
los
lo que le parece a él, o lo que en ese momento le parece, que a lo mejor no le parecía a los 15 años, pero
claro,
se da cuenta
y con
a los
el tiempo 50 cambias.
De que a los 15 eras idiota y tal. Yo, por ejemplo, lo pienso. Qué tonto era a los 15, era de novias que perdí tontamente. Bien, lo pienso, no tiene remedio, pero no hago daño a nadie. Ahora, lo que no llevo es un guión. Un guionista dice, ahora vas a decir que lo que pasó es que tu madre te miró mal un día en la escuela y entonces tú decidiste dejar a tu novia. No, no, porque a mí guiones no, el guión es, me lo hago yo.
Lo
es que el problema de todo este docudrama del
guión,
ministerio de Rocito, yo sí te creo, es que está guionizado. Es que no es una confesión de una persona, es la edición de una confesión teledirigida y guionizada, donde utiliza además un vocabulario. Yo le vi el primero y digo, pero nadie habla así en España, nadie. Solo un guionista español, que son horrorosos, puede hacer ese guión, que no es español. El español oral no es como aparecen los guiones. O sea, que es una cosa, además
sí,
no falla. ¿Tú
claro,
ves, ¿En qué se nota una película española? En que no hablan español.
En que
no hablan como los españoles.
Dicen cónyuge.
Dicen cónyuge, por ejemplo.
6 veces o 7 ayer.
Lo cual demuestra que siguen el guión y no lo han leído ni lo entienden. Siguen un guión y además luego lo editan, que son 60 horas editadas. Venga, hombre.
Por cierto, darle un cariño a Norma Duval, Federico.
Oye,
se ha vacunado, ha hecho campaña y le ha puesto a parir diciendo que está
magnífica. Pues nosotros la ponemos por
está
encima
bien,
de las nubes.
Hay que ponerse, vamos, ahí sí que hay que ponerse, hay que cuadrarse.
Qué
cómo guapa. Iba de guapa, con ese escote.
Guapa,
además, ella, claro,
nada,
ella puede lucir hombro, brazo, canalillo, cara, todo.
Oye, también la ministra de Defensa se puso unos tirantitos para bajarse la chaquetita.
Ay, qué
porque
cuca.
queda muy cuqui. Hay que pensar la ropa de vacuna. Que luego te cogen con el jersey así.
No, pero ahora hay una moda, ¿no? Yo he visto en todas las tiendas la moda del jersey vacuna, que son unos que tienen el hombro al aire, en todas las camisetas.
Bueno, antes de la vacuna ya se llevaba.
Pero en todas las tiendas hay la camiseta vacuna, que es un hombro tapado y el otro descubierto.
Pues que le llaman ahora vacuna, pero toda la antes, en las bodas, veías cada ternera aquí con unos...
Era muy Lady Di, lo de llevar un hombro sí, un hombro,
totalmente,
¿no? Yo siempre lo recuerdo
es
Lady Di.
Es muy 80, los horribles 80... Cuando se caían las sombreras esas gigantescas, que eran como naves.
La han criticado
porque decían,
porque ha ido al Zendal,
porque
¿no?
estaba haciendo campaña a favor del Hospital Isabel Zendal.
Hombre, claro, claro. Esta mañana llamaba a muchos agradeciendo muchísimo y tal. Siempre hay un imbécil que dice, ay, es que he tenido que hacer una hora. Y dice, ahora ya no tienes que preocuparte más. Pero la mayoría de la gente agradeciendo.
Pero a mí que me digan cuando yo tengo hora en el ambulatorio en el hospital. Vamos, yo nunca llego y normalmente esperas y
hombre,
depende y a lo mejor cuando vas a
en urgencias
pues
te puedes tirar 2 horas.
Es normal, y es normal
también. 5 puestos de vacunación en el Zendal. No
y
puede mañana
a
contar amoroso su experiencia.
Lo van a abrir también para vacunar.
Sí, ya estaba abierto.
Si es que llegan las puñeteras vacunas, que
yo estoy deseando
es que
me llamen,
vacunas.
Deseando estoy que me llamen. Me pongo mala con la gente que me dice que no se va a vacunar. Digo, pero ¿cómo que no te vas a vacunar?
Bueno, pues su turno
yo
pasa.
Yo voy a decir para mí.
Eso. Claro,
sí, pues yo. Pasa. Lo decimos aquí a Zapatero, ¿verdad?
Sí.
al encargado de la
bueno,
cosa.
Bueno, sabes que en Francia, cuando hay una lista, ¿no? Y entonces le toca a alguien y no está, entonces en la calle llaman. ¿Usted qué edad tiene? ¿Quiere vacunarse? Porque son viales que se acaban.
Que se estropeaban las del frío.
Entonces una vez que abres los viales, tal. Ahora viene la Janssen, que es solo una dosis y que esa no necesita congelarse.
Y la AstraZeneca, que son 2 dosis, pero la segunda dosis, que me he enterado esta semana porque tengo muchos amigos que se han vacunado, de 65, son en 10-12 semanas la segunda dosis.
AstraZeneca.
Claro, sí, yo pensaba que era algo más rápido. Entonces, la duda es, ¿con la primera dosis ya estás...?
No, es que cada vacuna tiene su... La Pfizer no sé cuánto es y la
Janssen... La Pfizer son 12 días o...
Sí, son 2 semanas.
El presidente argentino. Es que hay dudas todavía al respecto, que tiene COVID, ha dado positivo.
¿Quién? Ese. Pero es por la vicepresidenta. Es por la Cristina, la gran amiga, por cierto, del padrino, del gran amigo del papá de Anita Soria, de Garzón. Que cuente Garzón que hizo una noche... en que fue recibido en Argentina, ¿qué pasó para que su novia se largara a España?
Ah, esa historia me suena, sí. Bueno.
O sea, Cristina Fernández de Kirchner. O sea, eso que dices, aunque te paguen. Bueno, pues, claro, que depende de lo que cobres.
Ahí está.
Hacemos una pausa, Federico. Gracias a Bea y gracias a Dani.
Bueno,
hay
gracias.
Muchos temas. Mira,
y si
Bea...
veis la bomba está superviviente...
Yo estoy deseando la bomba. La
pero
bomba.
Esto ya es el domingo cuando se tiran.
Sí, pero...
Bueno, yo confío mucho en Antonio Canales. Yo creo que nos va a dar minutos.
¿Palitos?
Bueno, Palito es por cariño y además por...
Pues yo voy a defender a Lara. Fíjate, y... nunca defiendo a nadie, pero es
a
que...
A Lara Álvarez.
A Lara.
A Lara Hassen, es que baila de una manera tal en el escenario que es de estas cosas.
Bueno, también la vamos a defender porque es compañera de Alaska.
Tenemos otro.
A ver, un momentito.
Pero perdona, que te diga, me da pereza. A mí Alara me da más pereza, yo tengo que reconocerlo.
Ya, bueno, pero es un personaje que siempre consigue
Agustín
caer.
Agustín Bravo me cae muy bien. Entonces, Agustín Bravo.
Vea desde el cariño, cada semana vas con uno. Y está sobradamente demostrado que cada
uno cambia.
Perdona, vamos a ver, pero el poliamor es tendencia.
Pero bueno, yo soy fácil en ese sentido, yo cambio.
Sí, tú eres fácil ahora. Yo te conocí de joven y no.
O sea, es la gracia de esto.
Es que a mí eso de... Yo a muerte, la semana que me hace gracia a otro, pues me voy con el otro.
Pues eso, o sea, además es gratis.
Yo voy con Marta.
Ya cuando veía la Isla de las Tentaciones, cada vez iba con uno diferente.
¿Qué te digo?
Como
el
son
que
tentaciones.
Me ponía los cuernos, con ese
como
iba.
Son tentaciones.
No se deje llevar por Bea. Que hacemos una pausa. Mira, le va a interesar a Bea este tema especialmente viene Enrique de la Morena, nos va a hablar de alergias primaverales.
Ya estoy yo.
Efectivamente. Sí. Y mira que la mascarilla nos está ayudando bastante, pero los que tenemos...
pero no es imposible.
Eso es. Y luego vienen de Brandelicios. Fíjate qué perspectiva más buena la que ha encontrado Alberto Fernández para su sección de gastronomía de hoy. Es una consultora gastronómica. Desde un logotipo hasta llevarte el marketing, hasta asesorarte si hay que abrir un restaurante en este momento tan complicado.
Por ejemplo,
en el panorama nacional.
¿Y dónde?
En lo que a hostelería se refiere.
Que es verdad que se están cerrando muchos y se están abriendo.
Bueno, he visto que se abría uno en la zona de Chamartín, no recuerdo el nombre, perdón, lo he visto en redes sociales, y entonces ponían además, a pesar del COVID, a pesar de Filomena, abrimos, y luego en las camisetas ponía Ayuso Forever.
Claro, no, pero si eso
si
es...
tiene hasta huevos ya, el
bueno,
restaurante.
Tiene la famosa huevo, pizza,
como debe ser como Ayuso, como huevos estrellados, pero...
Sí,
huevos.
Con pocas patatas y muchos huevos. Esa es la receta.
Bueno, pues después de 2 minutos de pausa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.